Aunque vengo de un fin de semana relajadito. Estamos en comunicación con el abogado Daniel Merlo. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás, Doc?
Hola, Luis. Buen día. Feliz año, feliz comienzo de año en todo caso. Ah. Complicado en lo nacional y en lo internacional también.
Vos vivís en lo nacional, en lo provincial y en lo local, me tenés que decir.
Exactamente, vivimos rodeados de complicaciones, es decir, los argentinos nos hemos acostumbrado a las complicaciones y te puedo decir que somos unos sobrevivientes de las complicaciones.
Oh, y vos sabés que recién, hablando con un oyente, ¿no? Pensando con un oyente, digo, ¿será así? Porque veo mucha gente que se mueve, por ejemplo, en los carnavales, ¿no? Que los carnavales, lamentablemente, vos corregime si no compartís el pensamiento, pero lo veo relacionado a la birra, a la alegría, a cualquier precio de la alegría. Si tomo birra, por ahí lo mezclo con algún aditivo, total, ahora se puede, ¿no? El cannabis, en la forma de marihuana, un porrito. ¿Y por qué no alguna otra pastilla para mantenerme bien, para mantenerme arriba?
En realidad no es que te quiera, es decir, no soy quien para corregirte, Luis. Yo creo que el carnaval, que era una festividad, para muchos se transformó en una especie de huyo por un momento de la realidad. Yo recuerdo que cuando éramos jóvenes nos planteamos por qué el brasileño, por ejemplo, que era de alguna manera en América emblemático el festejo que hacía, lo tomaba, y lo digo en sentido literal, se tomaba todo desde que empezaba hasta que terminaba el carnaval, y muchos morían. Ajá. Y uno entendía, en un país tan sufrido, por los sectores más desposeídos, que era una especie de decir, bueno, en 4 días locos que vamos a vivir, hay una canción que lo dice textualmente. Perfecto. Pero no deja de ser un comienzo y un final, después la vida continúa. Por eso te digo, y esto tiene que ver mucho con lo que pasa y por qué nos buscan en los argentinos en el mundo entero, y precisamente por eso, porque somos sobrevivientes, estamos tan curtidos en nuestro lomo de haber sufrido tanto, que el que sobrevive, esa caparazón que tiene, lo protege y lo hace un ciudadano del mundo, o un busca, y ni te digo si tiene título. Por eso en la Argentina los buscas son jodidos.
¿Y estamos rodeados de buscas en todas las instituciones?
No te quepa ninguna duda que es así.
Porque lo que estás describiendo es la conformación de una sociedad, y los jueces que tenemos surgen de esta sociedad, al igual que
los políticos que tenemos, los sindicalistas que tenemos, la mayoría de los dirigentes que tenemos en todos los estamentos se han apropiado del poder. Y eso, lo bueno que tiene el avance de la tecnología y la mediatez en la información, es que hoy han quedado en evidencia. Pero durante mucho tiempo, y creo que hay una frase que lo muestra de cuerpo entero esto que te estoy diciendo, que fue el que se vayan todos de los 2000. Esa frase, que de alguna manera creo yo es anárquica, porque en una sociedad democrática no se pueden ir todos. Está claro, alguien tiene que quedar. El problema es que los que estaban se tenían que ir, pero se reciclaron, se disfrazaron y volvieron. Son los mismos. Pero la sociedad tiene como herramienta el voto, porque es lo mejor que, dentro de todo, como decía Churchill, los sistemas que existen, el menos peor es el democrático. Y bueno, fíjate vos lo que está haciendo Putin ahora. Para perpetuarse está repitiendo la historia de las Fuerzas Armadas en su momento, en el 82. Tomaron Malvinas pensando que con eso se salvaban de lo oprobio.
Qué tremendo, ¿no?
Es tremendo, pero es la realidad. Es decir, la historia a veces se repite como comedia y otras veces como tragedia. Lo de Ucrania hoy es una tragedia. Porque Putin va a quedar como el emblema del nuevo... Por eso, Putin es el Putler, esta composición entre Putin y Hitler. es el nuevo déspota del siglo XXI. En un momento en que se pensaba que estas cosas no iban a ocurrir en el mundo, este hombre por eso que te hacía la analogía con las Fuerzas Armadas, comete el mismo error, cree que se va a salvar, cree que va a retomar el imperio de los zares, cree que va a reconstruir la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso quedó en la historia, y no se da cuenta que tiene que respetar a los pueblos que deciden tomar un camino diferente al de los déspotas. El pueblo ucraniano resolvió incorporarse a la OTAN. ¿Es bueno o es malo? Es una decisión que tomó el pueblo ucraniano, hay que respetarla. ¿Quién es Putin para no hacerlo y pretender imponerle a sangre y fuego su visión unilateral del mundo? Ahora, el mundo también tiene un desafío por delante, porque no alcanzan con las sanciones. ¿Está claro?
No, perfectamente que no alcanzan, no. En este momento, vos lo decías, ¿no? La comunicación, más allá de la censura que existe, nos permite ver en tiempo real la masacre que están llevando adelante sobre el pueblo ucraniano.
Exactamente, una masacre absolutamente injustificada.
Me preguntaba, antes de hablar con vos, ¿no? Hoy más temprano decía, ¿dónde están los defensores de los derechos humanos que hoy van a salir a hablar? Seguramente por estos jóvenes que cometieron la violación, creo que más aberrante, ¿no? 6 jóvenes, por más que tengan alcohol, droga, lo que quieran, violar a una mujer, y más de la forma que lo hicieron, 3 de la tarde, y yo seguramente cuando, ahora que están en la cárcel, en la prisión, ahora van a aparecer los derechos humanos para hablar de...
Perdón, ¿vos los viste a los organismos defensores de los derechos humanos en la Argentina pronunciarse en contra de Putin? ¿A dónde está el Centro de Estudios Legales y Sociales? ¿A dónde está el Premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel pronunciándose en contra de la masacre del pueblo ucraniano? ¿En dónde están?
Silencio que avergüenza.
Ah, bueno, ¿en dónde están en Tierra del Fuego los defensores de los derechos humanos repudiando la invasión rusa? Absolutamente injustificable, porque no hay ninguna razón que lo justifique.
No dijo nada ayer Meleya cuando abrió la
asamblea. ¿Vos escuchaste que Meleya haya condenado la invasión rusa a Ucrania?
No, por ahí lo perdí, por ahí me lo perdí.
No, yo también pensé que... Yo lo escuché. Y pensé que en un momento fui al baño y dijo, bueno, a lo mejor en ese momento lo habrá dicho. Después, gracias a las redes sociales, encontré la locución y no lo hizo. Como tampoco lo hizo Martín Pérez, como tampoco lo hizo Woto, como tampoco lo...
Y se le cortó la comunicación, pero se le cortó la comunicación, ¿eh? Ah, no se le cortó. No se le cortó. Es como que quedó en stand-by la comunicación. Intento retomarla total. Ustedes saben que pasa esto... Veo que pasa esto con demasiada frecuencia, ¿no?
Pasa se esto nos cortó la comunicación.
Con demasiada frecuencia se corta.
Con demasiada frecuencia, claro. Pero ¿cómo no se va a cortar? Sí, pero lo bueno es que podemos seguir comunicados. Entonces yo te decía que yo no escuché que el gobernador de la provincia repudiara la invasión rusa a Ucrania. Tampoco lo escuché al intendente Martín Pérez de Río Grande. No lo escuché al intendente Woto y tampoco lo escuché al intendente Carrington. Los 3 miraron para otro lado. ¿Esto vos qué crees? ¿Que es una casualidad? No, todos integran el Frente de Todos. No es una casualidad. Porque la cabeza política del Frente de Todos, que no es el impresentable del presidente de la Nación, sino la doctora, tiene una posición de solidaridad y de apoyo a la Unión Soviética. Perdón, ya no es más soviética, es rusa.
Es rusa.
Quieren que vuelva a hacer lo mismo.
Pero me parece que Macri, cuando estuvo con Putin, algo le dijo, algo, alguna tramoya hizo Macri, ¿eh?
Ah, Macri, pero Macri que también es culpable.
Y me parece que algo hizo con Putin, ¿eh? Algo hizo, me parece que...
Y es probable, a lo mejor Patricia Burri, qué sé yo, digamos, los dirigentes del PRO o los dirigentes radicales, ahora los acusan también de ser aliados, creo que no van a poder.
Ahora qué triste, ¿no? Porque nosotros estamos hablando Hay gente muriendo en Croacia, hay asesinos que siguen descargando todo su poder bélico sobre la población civil en Ucrania, y nosotros vamos a hablar. Y le escuché a Bullrich invitando a pasar a la acción y dice, ¿por qué no vamos?
La escuché.
¿Por qué no vamos a Kiev? Y en vez de hablar, vamos a Kiev. Que aquellos que son defensores de la democracia vayan a Kiev, pero que vayan. Dice, pero ¿hablará el Papa? Mirá si Francisco dice, vamos a Kiev, no tiren más bombas, vamos a Kiev.
¿Sabes qué pasa, Luis? Vamos a ser muy concreto. El canciller Cafiero cambió en los últimos días 3 veces de postura. Ahora plantea la neutralidad, y ser neutral es ser cómplice de la Unión Soviética o de la ex URSS o del nuevo pichón de Hitler que está asomando, que si alguien no le pone límite, la situación se complica. Ahora hay que ser valiente y hay que poner lo que hay que poner arriba de la mesa, ¿eh? El que no condena públicamente todo político que se preside tal en la República Argentina, llámese presidente, vicepresidente, gobernador o intendente o legislador o concejal, que no condene públicamente la masacre de un pueblo como la que se está haciendo en este momento con el ucraniano, es cómplice de Putin.
Es que podemos proyectar que su intención hacia nuestro pueblo.
Lógico.
Pues si vos ves que esto está mal, pero no tan mal, quiere decir que vos mañana podés estar descargando lo mismo contra tu propio pueblo. Porque, y vos corregime, ayúdame a pensar. Estamos hablando con el abogado Daniel Merlo. Yo creo que los rusos no quieren este conflicto. Porque decimos, el conflicto ruso, no, es de Putin y los intereses de Putin.
Es que el pueblo ruso tampoco quiere el conflicto, y creo que cualquier persona de bien que se precie de tal tampoco lo quiere. Hay que ser un inmoral para avalar este conflicto. Hay que ser una mala persona. Hay que ser un reverendo hijo de puta y descubrir, y disculpame la grosería. ¿Está clarito? Porque esto es injustificable, Luis. ¿Cómo vas a justificar que porque un país decidió llevarle la contra a Putin, que es en este momento, durante los últimos 20 años, quien maneja antidemocráticamente al pueblo ruso? Fue un problema de los rusos, que se la banquen a Putin ellos. No soy quien yo, pues lo que sí te puedo decir como argentino es que yo lo rechazo firmemente. Yo no soy cómplice. ¿Está clarito? Y el que no lo rechaza y el que lo avala, directa o indirectamente, es cómplice de Putin.
Y el que dice este no es un problema de Argentina está equivocado.
Absolutamente equivocado, porque esto no se trata de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial. Este es diferente, en donde la neutralidad, primero con Irigoyen en la Primera Guerra y después con Perón en la Segunda, aunque faltando muy poquitos días para que se terminara la guerra, la Argentina cambió su postura y abandonó la neutralidad. Acá se trata de la invasión de un pueblo que pidió integrarse a la organización del Tratado del Atlántico Norte. Es más, ¿por qué razón Putin invadió y anexó Crimea? Porque también había pedido su ingreso a la NATO. Antes que se concretara, lo invadió y la anexó. Lo mismo quiere hacer ahora con Ucrania. ¿Por qué no invade Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Bulgaria, tantos otros países que formaron parte en su momento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y cuando cayó el muro de Berlín se independizaron y pidieron formar parte de la NATO? Es decir, no queremos saber nada con Rusia, eso es lo que quiere decir. Ahora, ¿por qué no se metió Putin con ellos? Porque sabe que se le viene automáticamente la noche. ¿Con quién se mete? Con los ucranianos. Ahora, ¿querés que te diga una cosa? Y hay que hacerse cargo de los errores. Rusia lo hizo porque en el 2014 Europa lo dejó solo al pueblo ucraniano, porque Ucrania pidió formalmente su incorporación a la OTAN y a la Unión Europea en el 2014 y le dijeron que no.
Claro, aprovechan la debilidad.
Aprovechan la debilidad. Pensaron también que iba a ser rápido y que iban a anexar el territorio ucraniano, que es un país, hay que recordarle al que no conoce, al que no sabe o al ignorante, que a partir del año 91, 90, si mal no recuerdo, Ucrania es una nación con estatus jurídico de país independiente. Está clarísimo esto, porque eso se oculta, es de eso no se habla. Y se lo hace a propósito. No era la situación de una republiqueta bananera, que no se sabe muy bien desde el estatus geopolítico qué es lo que se pretende. No, Ucrania era una nación independiente. Y esa nación independiente, que en una época formó parte de la URSS, ahora decidió no hacerlo. Y Putin pretende recrear el sueño zarista primero, y después de la continuidad bolchevique, de continuar y hacia adelante. Ahora, aclaré, no tengamos presente que Hitler empezó por Polonia. Después, muchos años después, ya nos olvidamos de la invasión rusa a Checoslovaquia, en el año 68.
Claro.
Éramos nosotros ya muchachos grandes ya, por lo menos quien te habla, si ya lo era ya. Entonces yo tengo memoria. Y ahora, peor, porque por lo menos la invasión rusa a Checoslovaquia no fue a sangre y fuego como se está planteando ahora en Ucrania. Entonces, con lo que, es decir, es delicada la situación, porque se puede alterar hasta el mapa a nivel internacional, porque las grandes potencias ahora van a tener que decidir qué van a hacer. Porque fíjate vos qué paradoja, hipocresía se está planteando a nivel internacional. Recibe el apoyo económico y militar por la galería Ucrania, mas no interviene directamente en el conflicto de Estados Unidos para no generar una escalada mayor. Ahora bien, si la Putin hubiera invadido alguno de los países que integran la NATO, ¿qué hubiera hecho Estados Unidos? Entonces, claro, como Ucrania no tiene el estatus de país integrante de la OTAN, se da esta situación terrible. Y yo te puedo decir que comparto lo que dice el presidente ucraniano: demuestren que no nos están dejando solos.
Bueno, pero esto demuestra la corrupción en la propia OTAN.
Pero no cabe ninguna duda que esto es así. Porque también hay que ser muy honestos en el desarrollo, porque nosotros lo que estamos haciendo es un análisis al aire de una situación a nivel internacional. Pero hay que ser honestos intelectualmente. Tal vos y yo no jugamos ni somos políticos. Hablamos con la verdad. Y hay que recordar que el mundo se dividió en dos. La creación de la ONU, ¿qué es lo que fue? ¿Qué significó? La división del mundo después que Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial. Esta es la verdad de la historia. Por eso tenía razón de ser la neutralidad de Irigoyen y la de Perón, porque en definitiva no dejaba de ser una guerra imperial, por más que algunos planteen, no era la lucha de la democracia en contra de la libertad. Hay que recordar que Estados Unidos recién intervino en ese conflicto después que bombardearon Pearl Harbor por parte de los japoneses. Hasta ese momento, Estados Unidos no le había declarado la guerra a Hitler. ¿Está claro?
Sí, sí, perfecto.
Bueno, entonces yo lo que creo que hay que decir las cosas como son, por más que le moleste a alguno. En la medida que seamos sinceros y honestos en los análisis, es probable que seamos maduros, inteligentes y sepamos manejarnos ante este tipo de conflictos. Esto es una tragedia, no solamente para el pueblo ucraniano. Es una tragedia para el mundo. Es decir, el mundo no se puede permitir la existencia de los Putines. No se lo puede permitir. Es decir, tiene que aprender a respetarse que existe la libertad, que es el bien más preciado que tiene el ser humano, que lógicamente en la Rusia de Putin no existe. O estás conmigo o estás sinmigo.
Estoy pensando en Los Miserables o las aves carroñeras, ¿no? Las que esperan la oportunidad para sacar un provecho propio, que sin duda las hay en estos conflictos. Pero ¿cuál es la postura argentina realmente?
Ah, eso es una pregunta que la debiera responder el gobierno, pero por una cuestión precisamente de oportunismo político no lo hace. Esta es la verdad de la historia. Porque no es que los únicos que pueden salir hoy a bancar públicamente a Putin son los que piensan ideológicamente como él. Es más, está clara la postura porque lo ha esbozado Nicaragua, lo ha esbozado Maduro desde Venezuela, lo ha esbozado Cuba, lo ha esbozado Irán, China, que se está haciendo como el perro que pateó la olla y mira para se va a otro lado, pues se hace el tonto, pero no es tonto, porque existen los negociados carroñeros de cualquier guerra, el vendedor de armas, el vendedor de materias primas, todos quieren aprovecharse de la desgracia de los demás. Ahora, hay que decir, vos hablabas del Papa, es decir, acá hay que fijar una posición que sea honesta, es claro, es evidente, es incontrastable que el pueblo ucraniano ha sido avasallado absolutamente injustificado. Es decir, no hay nada que justifique lo que ha pasado con Ucrania. Esto es real. A las pruebas me remito. Ahora, como Europa lo sabe, tiene la cola sucia, porque no le aceptaron su ingreso en la Unión Europea hace un par de años atrás, por eso lo están ayudando hasta con armas, no solamente desde lo económico. Lo único que no están mandando es tropa. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué están esperando? ¿Que lo masacren al pueblo ucraniano? Que es un pueblo valeroso, que es un pueblo que tiene historia. Es decir, nosotros no existíamos y ya Ucrania ya existía. Es decir, los cosacos ya existían como tales. No existía Moscú y Kiev ya era un centro de poder. Tiene más de 1000 años de historia. Tienen más de 1000 años de ser sojuzgados también, formaron parte del Imperio Austrohúngaro, es un pueblo muy sufrido, pero muy batallador y muy valiente. Y fíjate vos la paradoja, un hombre que viene de la no política, se puso al frente y pueblo le respondió. Las mujeres y los hijos salieron de Ucrania, los hombres se quedaron a pelear. Eso es algo que creo que a Putin y al mundo lo ha sorprendido. Para los ucranianos no. Es lo mismo que lo de Malvinas, Luis. Están luchando por su integridad territorial. Esto es lo que no entiende el gobierno argentino, que lo entendió a partir del cambio de postura hace un par de días atrás, cuando salió Fernández a criticar lo que estaba pasando. ¿Y cómo no lo vas a criticar? Si vos no estás en contra de la desaparición territorial, ¿qué reclamo podemos hacer nosotros para intentar recuperar Malvinas alguna vez?
Ninguno.
Ese es el punto. Esta es la cuestión geopolítica que en el caso de la Argentina lo obliga, porque si se considera este gobierno defensor y este gobernador que tenemos también de Malvinas, la única manera es ponerse del lado de Ucrania, no hay otra. Porque si te invaden tu territorio, ¿qué podemos decir nosotros que hicieron los ingleses con las Malvinas?
¿Y qué siguen haciendo?
Y que lo siguen haciendo, ¿cómo lo vamos a defender? Lo que pasa es que es delicada la situación, porque yo tengo memoria y vos también. La ubicación para el hundimiento del crucero General Belgrano a través del Conqueror se lo dieron los Estados Unidos, ¿no?
Sin duda.
¿O me equivoco?
Sin duda, no hay dudas de eso.
Bueno, entonces yo lo que creo que acá hay que sacarse la decir, hay que ser claros. No se trata de ser pro-yanqui o pro-ruso, se trata de ser primero defensor de los intereses de la territorialidad de un país. De eso se trata. Malvinas fue invadida por una potencia extranjera. Si nosotros hoy no condenamos la invasión de Ucrania, no tenemos ningún derecho de ir a plantear en un foro internacional la misma situación. ¿De qué nos disfrazamos en la Argentina si nosotros hacemos lo contrario? ¿Qué le decimos a nuestros héroes de Malvinas? Que quedaron en esa tierra irredenta, que dieron su vida para defender a la patria, al margen de una decisión política equivocada que pudo haber sido la de haber tomado las islas. ¿Está claro?
No, pero yo lo decía temprano, la recuperación de las islas hasta incluso fue una recuperación estratégica, porque no hubo derramamiento de sangre.
Pero no te quepa ninguna duda que eso fue así. Él decía, sí, sangre se derramó.
No.
Le decía Chino.
Violencia sí. El uso de la sangre ya es violento.
Pero está claro, pero sangre de los argentinos, porque de los ingleses no murió ninguno cuando se ocuparon las islas el 2 de abril. Este es así. Ahora, el tema en dónde está. No se puede declamar una reivindicación territorial, como es la historia y como es la histórica el histórico reclamo por Malvinas, y no podemos en la vereda de enfrente cuando se trata de un país que le pasó exactamente lo mismo como Ucrania. No solamente hay que serlo, hay que parecerlo. Ese es el gran dilema y es la gran bochornosa irresponsabilidad política del gobierno nacional, que decidió, pero Fernández el que dijo no hace más de 20 días atrás que él le iba a abrir la puerta en América Latina a Rusia.
A ver, lo que hizo ayer Fernández, yo no tengo ningún respeto por este hombre. Él no nos respetó cuando mintió y amenazó y nos trató de idiotas. Él no respetó al pueblo argentino. Entonces, para mí, no merece ningún respeto. Pero
es que no se respetó a sí mismo tampoco. No,
lo de ayer, un bochorno. Por donde lo mires. Un hombre que narraba una realidad que no, ni siquiera es la de él, porque, a ver, ¿cómo defender lo que dijo? En ningún momento colapsó el sistema de salud, siempre tuvimos vacunas. Yo, la verdad que es muy difícil entablar un diálogo con quien niega los hechos recientes. El tipo está negando que se sentó con Putin y le ofreció todo, se arrastró
frente a Putin. Por supuesto, pero ¿sabes qué pasa? Se convirtió en un felpudo porque es el precio que terminó por pagar para ser presidente de la nación.
Ya es un felpudo desde el momento que se sienta en la justicia argentina y dice, yo no dije lo que dije, cuando están todos los archivos a disposición de la justicia, donde Alberto Fernández acusaba a Cristina Fernández de ser la jefa de una mafia. Están todos los archivos.
Pero Luis, ¿cómo va a merecer?
Yo no lo dije.
No, es que ¿cómo va a merecer respeto el presidente que tenemos cuando la mandó tragada a su propia pareja y madre, de quien va a ser ahora uno de sus hijos, echándole la culpa que ella era la responsable de la fiesta en Olivo, en plena pandemia?
Y después decir, no dije eso.
Y después decir que, bueno, pero pues te estoy diciendo, decir, hasta es de poco hombre, ya no a nivel institucional.
A ver.
Eso es de, realmente.
Acordate los viajes de Fabiola a Misiones a ver a su familia con nuestro avión.
Bueno, es lo mismo que hacía antes la doctora cuando mandaba a traer los diarios con los aviones presidenciales de Alcalá.
Lo sigue haciendo cuando siendo.
Y lo siguen haciendo, pero porque esta gente tiene la concepción de que el Estado les pertenece. Y el Estado es de todos, no es de ellos. Pero bueno, yo soy muy respetuoso de aquellos que en su momento, equivocados, le dieron la posibilidad y ahora hay que aguantársela, y así es lo que corresponde, porque para eso es la democracia. Faltan 2 años y se van a tener que ir, aunque sea con muletas, y ya no van a volver. Creo que este va a ser el momento propicio histórico para la desaparición de una filosofía política que construye una realidad y la acomoda de acuerdo a sus intereses. Pero lo más terrible es que yo no creo que el peronismo en su conjunto esté inmerso en esta concepción. Yo lo que creo es que, como la señora tiene que defender lo indefendible, que es hacer todo lo posible para no ir presa, ella y sus hijos, a quienes arrastró innecesariamente, porque cualquier padre que se preside tal, si delinque, no creo que arrastre a su hijo como lo hizo esta señora, incorporándolo en las sociedades anónimas que hoy están siendo investigadas por corrupción y lavado de dinero en la justicia, y que próximamente va a salir la primera sentencia, y ese es el gran temor. Y este hombre que se ha convertido realmente en un felpudo, para no perder el poder que cree que él tiene, para disfrutar saludando como de manera patética, lo vimos ayer antes de llegar a dar el discurso en la Asamblea Legislativa, para pisar esa alfombra roja que realmente pisaron grandes hombres y grandes presidentes en la Argentina. Este hombre ha denigrado la política, ha denigrado la hombría de bien, ha denigrado la familia, ha denigrado absolutamente todo. Y por eso va a perder como perro si se intenta plantear su reelección. Pero también es cierto que la Argentina se merece lo que tiene, porque la Argentina fueron los que lo votaron.
Ahora, y esto para cerrar, porque ya es la hora, fíjate vos que entiendo, y yo te pido siempre que me ayudes a corregir, pero cuando cerrás el discurso, ¿no dejás inauguradas las sesiones?
Correcto.
Se olvidó de hacerlo.
Pero no solamente eso. Lo que dijo que iba a hacer ya está hecho, porque todos los proyectos ya están presentados.
Ay, Dios.
Porque se ha convertido hasta en eso, hasta en una persona que no dice la verdad. Entonces es absolutamente no creíble. Lo mismo le pasa en Tierra del Fuego a nuestro Superior Tribunal de Justicia, que es lo que vos me preguntabas al principio cuando hablaba de los jueces. Perdieron la credibilidad, porque a partir del momento que vos empezás a dictar sentencias que violan la ley, cuando vos dictás fallos que están en contra de la Constitución, se terminó tu credibilidad. Te podrán seguir llamando ministro, cortesano, juez, pero desde lo que implica esa función como tal, que es la de administrar justicia, como decía Ulpiano, dándole a cada uno lo que le pertenece, ya lo perdieron. No son creíbles. Es solo una cuestión de tiempo. Hoy ocupan un cargo, cobran un excelente sueldo, pero no administran justicia.
Amigo,
administran
el lunes,
injusticia.
El lunes, si no tienes problema, coordinamos y te llamo para que hablemos de la justicia de Tierra del Fuego. Dale.
Pero con muchísimo gusto, te mando un buen abrazo y que tengas un buen fin de...
Hasta el lunes, gracias, Doc.
Hasta el lunes, de nada.
Gracias. 12 horas 57 minutos, tengo que cerrar. Les tengo que decir hasta mañana a partir de las 9 de la mañana para hacer juntos Moneda Corriente. Muchas gracias por estar. Hasta mañana.
Verano con intensidad.
Frecuencia 99.